pasada, y las críticas, ¿no?, hacia dos legisladores nacionales, pero que debieran representar a la provincia de Misiones, en este caso Alex Ziller y Luis Pastori, que votaron en contra de la emergencia yerbatera. Para hablar de este tema lo tenemos al diputado nacional Jorge Franco. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo le va? Buen día. Hugo Quintanilla le saluda.
Hola, Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Buen día.
Bien. ¿Cómo anda? Buen día. Bueno, cuéntenos un poquito, Franco, ¿qué pasó en esa sesión en la cual los dos legisladores que deberían o debieran representar a la provincia de Misiones, en este caso al sector yerbatero, votaron en contra de la posibilidad de que se trate la emergencia yerbatera?
En realidad lo que se discutió fue si se lo que se trató fue si se discutía o no el tema. Existe un reglamento de la Cámara que cuando entramos a la sesión existe un temario anticipado, que es el preacuerdo de los bloques, el preacuerdo del temario que manda presidencia para que los diputados tengan como elemento de guía de la sesión. Para poner otro tema hay que hacer una cuestión que se llama apartarse del reglamento. Varios diputados habían planteado distintas cuestiones para tratar, entre ellos el tema de los bonos a 100 años. Se perdió la votación. Bueno, la diputada Brito plantea que se discuta la posibilidad, o sea, el tema no era declarar la emergencia, sino discutir la declaración o no de la emergencia, si se trataba o no ese tema. Bueno, la votación cambió, todo el bloque Cambiemos votó en contra, y bueno, los otros diputados del Frente Renovador de Massa, Frente para la Victoria, nosotros y todos los diputados provinciales votaron a favor de que se discuta este tema. Bueno, se perdió la votación porque si bien en números ganamos, no llegamos a las dos terceras partes que son necesarias.
Para los 160 votos.
Perdimos por 100 contra 80, creo, algo así. Sí, sí. Unos 100 y pico, algo así.
Sí, 100 positivos, 80 negativos y 4 abstenciones.
Ah, sí, sí, así fue. Pero bueno, hoy ya no lo discutimos y de todas maneras nosotros hemos presentado proyectos en relación a esto, en relación a la modificación a la ley de línea y a seguir discutiendo. Pero, a ver, Hugo, acá, si el gobierno nacional quiere discutir el tema o quiere aplicarlo, lo puede hacer, porque tiene una ley nacional en la cual la ley de emergencia hídrica, nosotros conseguimos que entre Misiones por la emergencia hídrica, y ahí podría darnos una manita si quisiera en este tema, o reglamentar el artículo 12 de la ley Pymes, que también permite, digamos, algunas cuestiones a las pequeñas y medianas empresas que van a ser de que el mejor, digamos, ¿no? Así que bueno, esperemos la decisión política del gobierno nacional a fin de que esto pueda resolverse. Si hay una decisión política, las herramientas están. El tema es que exista o no la decisión política para discutir esos temas.
Hay 4 o 5 proyectos, ¿no, doctor, en torno al tema de la emergencia yerbatera?
Hay varios proyectos. En realidad, la emergencia yerbatera es una cuestión a ver, voy a insistir, están dadas las herramientas para que si el gobierno nacional nos quiere dar una mano con esto, no nos dé la mano. Ya no puede, hay toda una serie de ventajas ahí que podrían tener esa la aplicación de la ley de emergencia hídrica. Pero bueno, insisto, esperamos que el gobierno acompañe y que tome la decisión política. Nosotros vamos a seguir insistiendo, pidiendo y discutiendo en el foro que nos toca, que es el ámbito de la Cámara de Diputados, junto con Clos, el diputado Clos, y con Silvia Risco, nuestros aliados también, que son del Frente para la Victoria, en este caso Cristina Brites y Daniel Di Stéfano.
Bien. Bueno, acá de alguna manera, tras la presentación a quienes van a encabezar la lista de candidatos, están recorriendo ya algunos sectores, ¿no? Desde los diputados, yo sé que es una tarea que nos separa cada tanto. Los diputados nacionales tienden a recorrer los pueblos, los barrios. Cada vez que hemos hablado con usted no, nos ha contado de que estuvo en cierta localidad. Bueno, el diálogo con los productores yerbateros después de lo que fue esta situación que se planteó en contra, digamos, de la emergencia yerbatera, ¿pudieron dialogar? ¿Qué le dicen los productores yerbateros ante esta situación?
El pasa que nos habíamos reunido el lunes con Vicente, con todos los productores yerbateros, con todas las entidades yerbateras para discutir este tema, y con el INIM. Ya habíamos acordado una agenda de trabajo. Entre ellos era reclamar a la Nación el cumplimiento de la ley del INIM. El INIM tiene que, de una vez por todas, ponerse los pantalones largos y y acompañar al productor y al tarefero, que es la cadena más débil, uh-huh. sin dejar de lado al que hace la canchada y sin dejar de lado al molinero, también hacer una cuestión global de, bueno, de primero que se cumpla el precio, que hoy por hoy sabemos que no se cumple. Segundo, ver cómo transforman, que por eso en la ley que presentamos nosotros, presentamos que a partir de los costos que lo va a tener que hacer el INTA, que es la entidad que sabe y conoce el tema, agregar un 15% de utilidad sobre la hoja verde, un 300 sobre la cancha A y un 550 a la espaldilla de molino. De esta forma, por lo menos, habría alguna certidumbre en relación a lo que van a ganar, porque el único que no sabe lo que va a ganar es el productor y cuándo va a cobrar. Lo demás más o menos tiene una certidumbre.
Y aparte
no voy a contar que está tampoco tan bien. El que sí tiene una certidumbre de ganancia es la cadena de los supermercados, que de un paquete de hierba que a la hoja verde le pagan en términos teóricos entre 5,70 y 6,20, se termina cobrando 4 y pico a un año, porque es la verdad. Vende un paquete de hierba que en algunos casos vale 60 pesos, uno que vale 40 y uno que vale 80. Es decir, están variados, y ahí en ese pedazo, al final, es donde está el gran, digamos, el gran rédito del negocio de la hierba, y no en el que planta, no en el que hace la tarefa, no en el que hace la canchada, y el molino, como un poco mejor, pero tampoco es que el molino resuelve una gran ganancia económica. También hay que reconocerlo. También tiene sus problemas.
No, y pensaba ante ese negociado informal que siempre lo mantienen de rehenes a los productores, ¿no? Esto, lo que decía usted, esto le pagan 6 pesos, le dan el vale lo tienen que utilizar para comprar en el supermercado del empresario. Es muy complejo, sí, es cierto.
Ahora está, no, y ahora hay otra variante. Le pagan el precio, formal, digamos, el precio que debe ser el oficial, por darle un nombre, con, no sé, 5 cheques, y a veces uno o dos cheques tienen que endosar y devolver. Que también eso fue denunciado en las reuniones en San Vicente, digamos, que es muy difícil. Y bueno, y hay otras cuestiones que son el tema de los contratos de parte, donde yo te voy a comprar, te voy a pagar más cerca, pero el precio es este. Y el colón, en el afán de tener dinero, porque tiene su cuenta, tiene que pagar su gasto, sus costos y todo, acepta. Y ahí también el precio se le tira abajo y el productor termina casi trabajando al costo a veces. Y son las cuestiones que, cuando digo yo siempre, el mercado no resuelve lo que tiene que resolver. Y alguien me dice, esto no tiene solución, esto no puede... ¿Cómo uno se va a meter en una relación de partes, en un contrato de partes? También tiene razón quien plantea eso, pero bueno... Creo que ahí el Estado, llámese en este momento INIM, tiene que estar presente defendiendo al sector más débil de la cadena productiva. Si no, la razón de ser del INIM, el INIM no se hizo precisamente para mejorar al que está mejor en la cadena productiva, se hizo para poner un manto de justicia y de equilibrio en las transacciones que tienen que ver con el negocio de la hierba, ¿no?
Exactamente. Doctor, aprovecho la oportunidad, y las veces que he hablado con usted también, por ahí me estaba ocupado y me decía que estaba con su pacientito, ¿no? Teniendo en cuenta el carácter de pediatra que es. ¿Cómo analiza, cómo evalúa, qué lectura hace de esto de eliminar el calendario de vacunación?
A ver, vamos a quedar, porque más allá de que una barbaridad lo que plantearon, no se trataba de eliminar el calendario de vacunación, lo que querían era que haya el consentimiento informado para que los chicos se vacunen.
Sí.
Y pedir obediencia al papá. Lo cual es una barbaridad, porque las vacunas son obligatorias, que tienen que ver con una cuestión de conciencia social ante la enfermedad. Cuando usted está vacunando a un niño, está evitando que se enferme y por lo tanto que contagie. Eso es básico, es de romper la cadena epidemiológica. Y que tuvo que ver con los adelantos en mejorar la calidad de vida y en mejorar los años de vida de la humanidad, porque se vacunaron contra enfermedades como la tuberculosis, por ejemplo, que recordemos que en la década del 40 la gente se moría de tuberculosis a los 40, 45 años. Y sin embargo, hoy ya no es un problema. El chico sale vacunado contra la BCG, sale vacunado contra la hepatitis B del sanatorio o del hospital donde nació. Y eso ayuda. Lo que parece ser, yo al proyecto como tal no lo estudié, más que de las cuestiones que he recibido por información de de la Comisión de Salud, porque nada que ni se centró el proyecto, se planteó una nebulosa ahí, y pues escuché que la diputada nos comunicó a todos los diputados que retiraba lo suyo, pero no lo vi, no lo vi como proyecto discutido formalmente en comisión, a eso me refiero, ¿me entiendes?
Bien.
Uno se entera porque, bueno, está el rumor y, bueno, llegan los asesores, se traen los resúmenes y uno los ve.
Y después pero salen los
formalmente
medios.
Formalmente no discutimos. Y los medios lo plantearon como que fue presentado. Uh-huh. Yo objetivamente no lo vi.
Uh-huh.
Pero sí sé que, bueno, planteé mi opinión. Me parece que una barbaridad. Sabíamos que en el ambiente de la Cámara se estaba discutiendo eso, en los corrillos, digamos. Y yo me parece una barbaridad que no se le obligue. Que no sea obligatoria la inmunización, uh-huh. no es que no sea obligatoria, porque tiene que ver con romper una cadena epidemiológica que es básica. Aparte, es una de las intervenciones sanitarias de mejor costo-beneficio.
Claro.
Está demostrado que las vacunas producen un bienestar a las personas y el costo de su incidencia en los presupuestos de salud es mínimo en relación uh-huh. al beneficio que producen a las personas. Por ahí alguno podrá discutir, como veo que discuten la vacuna de la gripe, que no soy yo la persona indicada para decir uh-huh. si está bien o está mal, pero o la vacuna del HPV, que por ahí está en tela de juicio, pero lo que no podemos discutir es que las vacunas le sirvieron a la humanidad, le sirven a las personas, y que es muy bueno que un niño se vacune.
Claro, exactamente. Sigue atendiendo a sus pacientitos, ¿no? Sí.
No, hace un tiempo ya que no estoy haciendo ¿no? medicina, no, ya, el hecho de viajar a Buenos Aires y todo hace que...
Se complica.
Tenga la disponibilidad y bueno, pero bueno.
¿Pero cada tanto algún vecino ahí de Cerro Azul?
No, sí, por supuesto que ando por el sector, sin ninguna duda. Pertenezco a él.
Uh-huh.
He sido médico rural mucho tiempo. Sí. He trabajado en una localidad de Arroyo del Medio que cuando trabajaba yo tenía 400 o 800 habitantes.
Uh-huh.
Y la verdad que ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida. Así que hoy que estamos saludando a los médicos rurales, bueno, me siento uno de ellos y, bueno, por supuesto, a los colegas que van a esos lugares a veces a trabajar en condiciones que no son siempre las mejores, porque uno no tiene tecnología, uno no tiene más armas que la mano, los cinco sentidos, el tener ganas de ayudar a alguien y a veces el acompañamiento de una persona en una etapa de su enfermedad o de su salud. Y es un valor agregado importante que por ahí no figura en los libros de tecnología, pero es la mejor tecnología que puede tener un médico, que son sus manos, sus sentidos y su capacidad y sus ganas de ayudar a alguien que está desvalido, ¿no?
Uh-huh. Doctor, hoy es martes, el sábado creo que se desarrolló en la localidad del Dorado el primer encuentro de la militancia renovadora. Estuvo Mauri Clos, estuvo Carlos Báez, estuvo el intendente Norberto Hermes Aguirre. ¿Participó usted de este evento o no?
Por una cuestión familiar,
pero básicamente...
un problema familiar, pero bueno, por supuesto que seguí de cerca y estuve en el tema y bueno, hoy me tomo dentro de un rato, me voy a Oberá,
uh-huh.
donde estamos ayer en Duque por Alén, a Oberá, uh-huh. el viernes que viene, Dios mediante, voy a andar por Apóstoles. Y también participó la campaña en la zona donde uh-huh. vivo, ¿no? Por supuesto.
No, justamente a eso quería apuntar, ¿no? Los discursos giraron más que nada para los legisladores que van a ir a ocupar alguna banca a nivel nacional, esto de defender el proyecto misionerista, ¿no? Es muy fuerte la necesidad que hay ante el advenimiento de este gobierno neoliberal, ¿no? De Mauricio Macri, de tratar de proyectar o generar proyectos que tengan un fuerte condimento social para la provincia de Misiones, ¿no, doctor? En este sentido, bueno, la locución decía, por lo que escuchaba, ¿no?, de Mauri Clos y tanto de Carlos Báez, esto de pensar a Misiones, a través del proyecto misionerista, cuidar y proteger los intereses de la provincia de Misiones también, teniendo en cuenta de que la provincia de Misiones, en este año y medio, lo decía también el propio Zafrán, ¿no?, le ha llegado mucho menos coparticipación, cerca del 3,5%, algo así 200 millones menos. Entonces, tratar de trabajar fuertemente en procurar de que la provincia de Misiones se fortalezca internamente y cuidar los recursos que tiene la provincia de Misiones, con los cuales se van y se siguen invirtiendo, digamos, para la construcción de rutas, caminos y lo que necesita la obra pública con los fondos propios, con los fondos de rentas generales. ¿Qué dice la gente ante todo esto? ¿Cómo ve a la provincia de Misiones, cómo ve a nuestros legisladores en este derrotero de salir a caminar con mira a las elecciones?
Nosotros venimos a vivir con lo nuestro. Del 2003 para acá, de pagar nuestra deuda. Misiones es una de las pocas provincias que no solo nos endeudó, sino que chico deuda. Hoy el peso de la deuda nos llega al 10% sobre el presupuesto, y cuando en el 2003 asumimos era de un presupuesto y medio. Y por eso vemos con preocupación esta política de endeudamiento del gobierno nacional. Pero en este espacio nosotros hemos creado un bloque político dentro de la Cámara de Diputados que representa los intereses de los misioneros, y más allá de que no tengamos gobernabilidad y que acompañamos, porque queremos que al presidente le vaya bien, que no tenga duda. Nunca vamos a poner palos en la rueda, vamos a hacer todo lo posible para que al presidente le vaya bien. Ahora, como contrapartida, queremos también que a nosotros los misioneros nos vaya bien, que no haya este problema de las asimetrías que hoy por hoy existen, pero también es una forma de resguardar el bolsillo de la gente. Uno tiene que entender también algunas cosas, pero nos duele cuando un comerciante cierra su negocio, cuando despide personas, cuando vende menos, porque eso es una cadena, una rueda económica que se detiene. También lo que tiene que ver con las obras y cosas que necesitamos los misioneros. El gasoducto estaba licitado en octubre del 2015 y se cayó, y por lo que yo veo no hay más. Lo único que sigue es el tronco que va a Buenos Aires, pero los formoseños no van a tener gas, los chaqueños no van a tener gas. Sin embargo, el gasoducto les pasa por el medio de su provincia. Digamos, este país central que todavía no entiende que existe un país periférico, postergado, donde los misioneros todavía andamos con la garrafa en el lomo, mientras que en Buenos Aires prender una hornalla o calentarse con un calefón es práctico, cómodo y barato. Entonces, yo a veces pienso que siempre discutimos las cuestiones del país central, y nuestras cuestiones no se discuten. Por eso el tema de la hierba, el tema del problema de la madera, que hoy está en crisis, el tema de los misioneros. Miren, el compro misionero, la ley que se va a tratar en la Cámara, que fue presentado por el oficialismo, el sector de la construcción no ingresa, y ahí es donde uno puede tener la posibilidad de pedir que entren maderas de viviendas de madera en la construcción. Yo presentaba un proyecto de ley pidiendo que el 20% de las casas de madera de los entes nacionales, las casas de los entes nacionales, o por lo menos promovidas por los entes nacionales, sean de madera, y que los préstamos que se le da a las personas para hacer su vivienda, un 20% de la madera. Una cuestión hasta cultural, porque perdimos el hábito de tener casa de madera y preferimos la mampostería. Producto también de que nos convencieron de que la madera era mala y que la mampostería era buena. Ni la uno ni la otro, son dos arquitecturas distintas nomás. En Estados Unidos hay casa de dos pisos de madera. Y el costo de la madera, más allá de lo ecológico y todo, digamos, es menor. Pero también es muy bueno una casa de mampostería, uno no va a negar eso. La famosa, el sueño, la casita de material de nuestros padres, ¿no es cierto? Que fue toda una onda ya en los años 60, 70. Bueno, estas cosas que nosotros vemos que no se nos trata con la suficiente fuerza, no se nos da a veces la importancia necesaria en el país central. Y encima le agregamos de que al caer el consumo cae la recaudación, y si bien en términos nominales la recaudación aumenta, en términos reales sabemos que no, así con la inflación que va a andar entre el 20 y el 25%, es muy probable que con el aumento de la nafta y el gasoil se dispare otra vez la inflación, con el aumento de la tarifa y todo lo demás. Por eso digo, aumenta en términos nominales, pero en términos reales la provincia no está recibiendo lo que podía recibir, y a eso le agregamos que la ley de coparticipación no se cumple como tal, porque nosotros tenemos un piso del 34% y un techo del 53%. Solo si cumpliéramos el piso, Misiones recibiría entre un 60 y un 70% más de recursos. A julio del 2016, Misiones recibía algo así como 6.600 millones. Tendría que haber recibido 11.000, si tuviéramos el piso como debe ser. Ni hablar del techo, que ahí estarían 16.000 millones. La Nación tranquilamente podría transferirnos algunos servicios más, podrían, si nos dieran ese dinero, hasta con gusto nos haríamos cargo de las cuestiones sociales. Pero hoy no tenemos dinero, no. El país central que recibe plata de las provincias por una manguera grande, un caño grueso, nos manda por una manguerita muy chiquitita de un cuarto de pulgada. Entonces, digamos, esto es lo que a nosotros nos preocupa, y que vamos a levantar nuestra voz en el ámbito que nos toca, que es la Cámara de Diputados. De hecho, lo hacemos todas las veces, y los no diputados que vayan seguramente van a ir con la misma temática y nos van a acompañar en eso.
Bien. Doctor, gracias, gracias por esta comunicación telefónica.
Por favor, a las órdenes.
Bueno, que tenga una linda mañana. Gracias,
gracias.
Hasta luego. El doctor Jorge Franco, diputado nacional, entonces, hablando de varios temas, esta situación que se vino a plantear, ¿no? La jugada en contra hacia el sector yerbatero que realizaron el diputado Alexis y el diputado Luis Pastori, esto de planchar la posibilidad de debatir sobre la emergencia yerbatera, hablando un poquito de la campaña, y también confirmando esto de salir a recorrer los pueblos, los barrios, escuchar un poco a la gente, contarle la realidad también por la que está atravesando la provincia de Misiones a través de la falta de envío de fondos que realiza la Nación, que también ya nos lo confirmó en su momento el ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Zafrán, y también hablando de esto del tratar de que no sea obligatorio el calendario de vacunación. 8:40 y casi 45 minutos, hacemos una pausa y ya nos estamos despidiendo.
95.1 Radio Municipal Posadas. Hablamos con el corazón.
Comienzo del espacio promocional. Cuídate vos. Cuida a tus vecinos. Cuida tu ciudad. Si vas a conducir...